En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos el último partido del Burgos Club de Fútbol. De nuevo con malas noticias, porque el Burgos Club de Fútbol perdió 1-0 contra el Granada en la última jornada y enlaza así dos derrotas consecutivas. Es la primera vez en toda la temporada que esto sucede y, claro, estamos tan mal acostumbrados a lo bueno, a ver al Burgos ganar y ganar, que en cuanto suceden dos derrotas consecutivas, bueno, pues hay algunos que se les viene la moral abajo. Así que vamos a intentar tratar de subirla de nuevo, que además la semana pasada no tuvimos el podcast porque todavía no había jugado el Burgos, que jugó el lunes por la noche, el martes era festivo. Bueno, hemos tenido una semana muy extraña, además con muchos partidos, con el partido del Eibar entre semana, este fin de semana el del Granada, dos derrotas ante dos equipos llamados a estar en la zona alta, y ahí el Burgos no ha podido con ellos. Vamos a analizar qué sucedió en este último compromiso contra el Granada, como siempre, de la mano de el profesor Luis Sierra, el exjugador de Primera División y entrenador. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, decías tú al inicio de la retransmisión este domingo en COPE Burgos que este era el partido del ser o no ser. Bueno, pues parece que no fuimos. ¿O qué pasó en esa derrota del Burgos contra el Granada?
Bueno, calificaba el partido del ser o no ser porque de haber ganado, claro está que nos habíamos colocado en esa primera posición. Y si ya a lo largo del encuentro, el que celebramos contra el Granada, pudimos ver que un todopoderoso Granada, porque tiene un magnífico equipo, nos respetó y de qué forma, es decir, jugábamos el partido en su campo, metió un gol en la primera parte y lo único que hizo a partir de ese minuto 41 que se puso por delante fue esperar a que el reloj corriera sin hacer absolutamente nada, perdiendo la iniciativa en el juego y respetándonos en qué medida. Quiero decir, en definitiva, que ser o no ser, de haber continuado en esa senda de la victoria, nos hubiéramos aupado a la primera posición y si ya estamos infundiendo un respeto muy grande, ese se hubiera visto acentuado. Y por qué no decirlo, hubiéramos visto también reforzado nuestras fuerzas de poder finalizar el campeonato en esa posición tan privilegiada que en estos momentos ocupamos.
Pasa una cosa curiosa en este podcast que vamos a tratar hoy, y es que vamos a tratar un partido en el que durante la retransmisión parece que fue entretenido para el oyente, al menos a mí me lo pareció, que estuve enganchado, por supuesto, como cada fin de semana, a la retransmisión de COPE Burgos, y el partido en sí parecía más o menos entretenido, pero luego a la hora de analizarlo cuesta encontrar claves y cosas que llamen un poquito la atención de cara a los oyentes. Y como siempre, lo primero que hacemos es escuchar el análisis que hacía el entrenador Julián Calero.
Bueno, yo creo que el partido ha estado muy igualado, creo que hemos hecho una muy buena primera parte y no era justo encajar ese gol, pero cuando juegas con la calidad o con equipos de la calidad individual como la que tiene Granada, pues pueden pasar estas situaciones, ¿no? Creo que habíamos estado muy bien. Hemos tenido acercamientos, hemos tenido llegadas, no hemos sufrido absolutamente nada. Yo no recuerdo ninguna otra ocasión, sobre todo en esa primera parte. Y bueno, pues es el fútbol de élite, ¿no? Solamente que cometas un pequeño error, se te pueden ir los partidos, ¿no? Yo creo que sin esa calidad individual hoy el Burgos en ningún caso hubiera perdido el partido. Estoy muy orgulloso de mi equipo. La segunda parte, además, hemos trabajado muy bien el partido, sin ponernos nerviosos, sin caer en precipitaciones. El Granada simplemente se limitaba a intentar contraatacarnos, cosa que para nosotros es novedad incluso. Y creo que en general el equipo ha estado muy, muy bien.
Yo creo, Luis, que a ti te decepcionó un poquito el Granada porque esperas que un equipo que está llamado también a volver a la primera división demuestre un poquito más de lo que hizo en un partido donde no sé si las individualidades pudieron con el equipo, en este caso del Burgos.
Bueno, decepcionarme el Granada, no. A mí el Granada es un equipo que me encanta. Me gusta muchísimo el sistema que utiliza de 4-4-2. Me gusta, entiendo que es el adecuado para ese equipo. Y encima lo interpreta muy bien el sistema de 4-4-2. Lo he dicho siempre, que los interiores tienen que jugar por dentro, en el centro del campo. Esos cuatro que juegan ahí en el medio, como hay determinados equipos que hay en esa línea del centro del campo, sitúan a 5, ellos solamente tienen 4, la ganancia la tienen arriba porque juegan con dos puntas, tienen que jugar por dentro, porque si no te ganan el centro del campo, y el centro del campo es el que decide en qué parte del mismo se juega. Y en ese sentido sí que me gusta. Me decepcionó un poquito en el sentido de decir que con todo ese potencial no fue capaz de seguir en la segunda parte buscando el segundo gol. Y por ahí sí me decepcionó un poquito, porque entiendo que con los argumentos que tienen debieron de seguir en esa misma línea. Se pusieron al filo de la navaja y a puntito estuvimos nosotros de haber sacado algo positivo de allí. Y ahí sí discrepo en el comentario que ha hecho Julián Calero en esta intervención que has comentado tú, Raúl, y decir que en esa segunda parte que intentamos no tener precipitación. Durante los primeros 25 minutos, con la salida de Curro, sí que el equipo aportó ahí cosas, especialmente llegando a la zona de tres cuartos. En ocasiones fuimos capaces de jugar dentro de su área, pero a partir de ahí nosotros no tuvimos la clarividencia suficiente para crear ocasiones claras de gol, porque prácticamente no hicimos ninguna. Y sobre todo en el tramo final, ahí sí que nos desordenamos, nos precipitamos, y todo eso que habíamos conseguido en esos primeros 25 minutos de esa segunda parte, lo perdimos. Fuimos ahí un poquito un equipo desorganizado, sin un guión de partido, queríamos tener a Yamurat de referencia, pero al final no lo utilizamos de forma correcta. Bueno, eso es lo que quiero significar respecto de esta pregunta.
Me viene al pelo que hables del desorden que demostró el Burgos Club de Fútbol en la segunda mitad, porque según Julián Calero, el equipo sí que lo tuvo, y así entra en contraposición con tus declaraciones. Vamos a escucharle.
Equipos como nosotros, con menos recursos, optimizamos todo lo que podemos, nuestros recursos y nuestra capacidad. ¿Cómo? Pues siguiendo un camino, seguimos una ruta, tenemos una hoja de ruta bien marcada, sabemos hasta dónde podemos llegar con ella e intentamos competir con todos. Lo que sí sabemos es nuestros límites. Pero en la vida lo que no debes de hacer es amedrentarte ante nada. Le miramos a la cara y a los ojos a todos los rivales. Y luego a partir de ahí nos medimos con ellos. Hay algunos que, por lo visto, pues tienen capacidad para ganarnos. Y hay otros a los que les hemos ganado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es optimizar todo lo que podemos, los recursos que tenemos, e intentar sacarle rendimiento. Yo creo que en el fútbol se pueden hacer muchas cosas cuando tienes orden, cuando tienes trabajo, cuando tienes bueno, lo que tienen mis jugadores, ¿no? Muchísima ilusión por competir bien y, por tanto, pues te puedes medir contra cualquiera.
En el fútbol puedes conseguir muchas cosas siempre que tengas orden, dice Julián Calero en estas declaraciones, pero ese orden, Luis, no sé si brilló por su ausencia en la segunda parte, ¿o cómo lo ves?
En el tramo final insisto en que no estuvimos bien ordenados, precipitados. Es evidente que íbamos perdiendo, que enfrente teníamos un Granada que siempre impone, que al final la gente de arriba, que es muy buena, todo el equipo es un equipo muy competitivo, pues al final, como digo, por una u otra circunstancia no estuvimos bien ordenados y organizados, especialmente en ese tramo final. Claro que optimizamos nosotros los recursos y claro que tenemos una hoja de ruta muy bien establecida. Lo que pasa es que en ocasiones pues la interpretamos mejor que en las otras. Insisto que ahí en ese tramo final no lo hicimos. Yo el partido lo vi un poquito que con el gol que marca el Granada en el minuto 41, se pudo ver hasta ese momento que hubo una primera parte con muchísimo ritmo, un partido muy abierto, con posibilidades para ambos conjuntos. Incluso nosotros, teniendo menos posesión que el Granada, fuimos capaces de tener mejores aproximaciones. Hubo varias acciones ahí de Juan Hernández que pudieron finalizar en algo más de lo que se hicieron. Incluso hubo un tiro del propio Juan Hernández, otro tiro de Mumo, etcétera, etcétera, por parte del Granada. Pues prácticamente ese gol que marcó Usuni, un remate de cabeza del propio Zuni y poquito más. Tuvo un poquito más de posesión porque en el centro del campo y en la parte defensiva en ocasiones el Granada maduró la situación, y de ahí que ellos tuvieran un porcentaje de posesión mayor al nuestro. En la segunda parte coincido con Julián Calero que el partido fue menos brillante. Nos dejaron el balón y nosotros, pues, ¿por qué no decirlo?, se vieron las carencias que tenemos en ataque ante equipos que tienen esos posicionamientos estáticos y posicionales. Se colocan ahí en su frontal del área a 5 o 7 metros de la frontal, como digo, y nos dejan la iniciativa, y ahí se ve una vez tras otra pues que nosotros tenemos carencias. Nosotros y la inmensa mayoría de los equipos, lo hemos podido ver incluso en el Mundial, con Brasil, con España, con Marruecos, etcétera, etcétera. Es que es muy difícil ahí. Tienes que tener gente muy dotada técnicamente para ser capaz de sobrepasar esas líneas que el contrario te pone. Y luego, Yo creo que aquí Julián Calero, si tiene la oportunidad, que estoy seguro que va a volver a ver el partido, se dará cuenta que en el tramo final nosotros perdimos orden y con ello perdimos nuestras posibilidades de empatar, porque el Granada nos dio en esa segunda parte toda la iniciativa en el juego.
Sin orden es complicado. En un equipo como el Burgos, poder, como no tiene individualidades que te resuelvan partidos, pues cuando no hay orden cuesta mucho más. Y me ha llamado la atención lo que decías, Luis, de que el Granada nos dejó la pelota, porque Julián Calero incluso se enorgullecía al final del partido de que el rival esté a la defensiva intentando montarles contras al Burgos.
Venimos de una semana de tres partidos y todo el mundo termina ajustándose a las necesidades que vas teniendo, ¿no? Eso dice mucho de mi equipo, ¿no? Somos un equipo con seis veces menos presupuesto, el segundo más bajo, pero mis chicos no se arrugan ante nadie y vamos a seguir plantando cara absolutamente a todos, ¿no? Bueno, podremos tener mayor acierto unas veces, otras menor, pero bueno, pues esas cosas suelen suceder, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que se hayan ajustado, hayan tenido que ir a un perfil más defensivo, dice mucho de mi equipo, de las sensaciones que tenía el partido en la segunda parte, que me daba la sensación de que como consiguiéramos empatar, teníamos muchas posibilidades de haber ganado el partido.
Vuelta la burra al trigo con aquello del presupuesto más bajo, aunque luego dice que no quiere buscar excusas, pero es una frase que ya le escuchó, creo que esta semana, dos veces con lo del presupuesto. Luis, no sé qué valoración quieres hacer de estas declaraciones.
Bueno, quiero hacer las siguientes. Es evidente que el rival, tras haberse puesto por delante, jugó a la defensiva y es un orgullo para el Burgos ver que hay equipos con el presupuesto, la categoría y la capacidad, porque al final yo me centro en lo que en el campo se refleja y no es menos cierto que este Granada tiene muy buenos jugadores. Uzuni, bueno, toda la parte de arriba es el Melendo, que es un chico ahí tapado, escondido. Molina, que para primera división evidentemente no vale ya porque no tiene la velocidad que se precisa para jugar en primera división, incluso la fuerza, pero que es un chico con experiencia, en definitiva con gol, que es muy bueno para esta categoría. Callejón, etcétera, etcétera, es un chico también extraordinario para esta segunda división, tiene una velocidad desequilibrante, etcétera, etcétera, y claro que tiene que ser un orgullo para este Burgos que un equipo como el Granada con 1-0 en su campo te deje toda la segunda parte de la iniciativa en el juego y se ponga a especular con el resultado. Respecto del presupuesto, bueno, yo creo que aquí Julián Calero es una respuesta defensiva, por así decirlo. Él ya tiene ahí esa respuesta cuando tiene que defender determinados argumentos. Yo sigo diciendo lo mismo también, ¿no? Es en el sentido de que yo me limito a lo que veo en el campo, y en el campo veo que sí, que el Granada tiene buenos jugadores, pero que nosotros les tenemos. Yo no sé lo que cobran, si cobran estos tres y los otros cobran cinco. Lo que veo es que aquí hay unas posibilidades, hay un Churripi en portería, hay dos centrales extraordinarios, hay unas medias puntas muy buenas, hay un funcionamiento del equipo, y luego viene el haber, que yo ya lo he comentado en otras oportunidades, que no aparece reflejado en el tema económico, y es la dinámica que tiene este club como ciudad. A partir de ahí contamos nosotros con un haber tremendo. Yo me he juntado hace 8 días o así con exjugadores, compañeros míos, y hablábamos, como no, de fútbol, ¿no? Y decíamos, equipos como el Zaragoza y como el Sporting, estos equipos así, o como el Málaga, que tienen una mochila llena de piedras, porque la historia les pesa muchísimo y les resta tremendo ese potencial que tienen producto de la historia que tienen detrás. Aquí no. Aquí en el Burgos no aparecen nada más que sumas. La ciudad, la implicación de la afición, la transmisión de buenas vibraciones, etcétera, etcétera, y eso no aparece reflejado en ese presupuesto. Nosotros, en ese presupuesto moral, por así decirlo, estamos encabezando la clasificación. Y entonces ese presupuesto económico, que sí que está en la parte de abajo, iguala un poquito con el otro que está en la parte de alta de la clasificación, y de ahí, contextualizándolo absolutamente todo, nosotros, insisto nuevamente, que estamos ahí por méritos propios, por lo bien que se está haciendo, y por lo bien que se está haciendo no solamente en el terreno de juego, sino lo bien que lo estamos haciendo desde fuera también, y que tenemos que seguir apostando por esta línea que entre todos hemos establecido.
Vamos a escuchar a uno de los protagonistas del partido en el Burgos Club de Fútbol, que fue Grego Sierra, que volvió al 11 titular y que estaba con mal sabor de boca tras la derrota.
Te vas con mal sabor de boca, ¿no? Porque el equipo creo que ha hecho suficiente como para sacar algo de aquí, ¿no? Y bueno, como bien dice, la primera parte creo que ha sido una primera parte del Burgos, una primera parte muy seria, concediendo muy poco, con la mala suerte de que en esa jugada aislada se han puesto por delante, nos han hecho el gol, pero bueno, el equipo creo que se ha repuesto bien, creo que hemos sabido juntarnos, hemos sido pacientes y eso nos ha dado oportunidad de poder empatar el partido en diferentes ocasiones, ¿no? Dicho eso, máximo orgullo, creo que por este camino pocos puntos se nos escaparán.
Bueno, pues intentando sacar el lado positivo, Gregor Sierra, Luis, ¿algún balance del 11 que sacó Julián Calero? ¿Volvimos a tener los protagonistas en el centro de la zaga?
Bueno, a mí siempre comento que me han gustado los 11 que ha diseñado Julián Calero y me han gustado porque creo que lo hace mejor que el entrenador del equipo rival, es decir, el entrenador del Granada hace lo que se hizo toda la vida, ¿no? Dar a una serie de jugadores, darles toda la fuerza y a partir de ahí, a medida que vayan apareciendo las necesidades, irán apareciendo esos jugadores que prácticamente están pasando desapercibidos porque apuesta por claramente ahí por 11, 12, 13 jugadores. Volvió a repetir el 11 que en la anterior jornada habían empatado con el Málaga, no movió absolutamente nada, les tiene ahí una hora de juego, más o menos les da esa fuerza y esa confianza. Por el contrario, Julián Calero hace una apuesta de 17, 18 jugadores que les va rotando en diferentes circunstancias. Y para mí es certero, ¿por qué? Porque en el fútbol moderno no hay que olvidar que hay 5 cambios, entonces 5 cambios son muchísimos cambios como para solamente apostar por 11. No, tienes ahí que rotar porque les vas a utilizar, tienes que utilizarlos y si no, no estás exprimiendo y sacando el juego a esa plantilla que tienes. Respecto del 11, del sistema de juego que planteó Julián Calero, le gusta a Julián Calero mucho lo de 4-3-3 por aquello de que él considera, yo creo, no he tenido evidentemente ninguna conversación con él, y yo creo que él considera que al tener 3 arriba tienes gente ya suficiente para hacer daño con 3 y los 7 restantes de campo que quedan en la parte de atrás, que hacen un buen balance defensivo, con 3 ya puedes hacer muchas cosas, si tú mantienes la portería 0 vas a estar vivo, y en esta segunda división es muy buen planteamiento, pero yo creo que en este partido, lo comenté en el arranque de la retransmisión, nos hubiera venido muy bien el 4-2-3-1, porque como ellos juegan con ese 4-4-2, metiendo los interiores dentro y dando muchísima profundidad a los laterales con ese sistema de 4-2-3-1, en el caso del gol que nosotros encajamos, ahí está muy bien definida cuál es la posición y la disposición que hay que tener para contrarrestar ese gol que nos encajó el Granada. Es decir, cuando el extremo del Granada encara al eso, automáticamente para encimarle tiene que haber cobertura. Y si tú tienes 2 medios centros defensivos, como digo, en el momento que le encara, el medio centro ya acude a la ayuda, a la cobertura, si no le ha dado tiempo en esta oportunidad a Juan Hernández de llegar a la ayuda. Y en el 4-3-3, esa cobertura no está tan clara, porque a lo mejor el volante Navarro que estaba jugando llega o no llega, en esta ocasión llegó, pero llegó mal ubicado y mal posicionado, o no llega y entonces tiene que salir el cabecero al central y de alguna forma si sale el cabecero como juega él únicamente al final queda el rechace mal protegido y si sale el central la altura de quedarse al primer palo ese central de la banda por la que atacan también queda desubicado y es una posición muy importante, de ahí que yo dijera que me hubiera gustado más que el equipo hubiera jugado con 4-2-3-1 que con el 4-3-3 que jugamos.
Y la posición en el 11 de Juan Hernández, una de las sorpresas, no sé si es el segundo partido, ¿no?, en toda la temporada que está de titular, siempre ha salido desde el banquillo, no ha contado con demasiados minutos, no sé si te sorprendió que apareciera en el 11 titular.
Bueno, pues sí que me sorprendió un poquito en el sentido de que, pues generalmente no había aparecido en el 11 y en un partido importante, pues claro que me pareció.
Le pusiste de los mejores del partido, al menos en la primera mitad.
Sí, efectivamente. Como he dicho, había salido solamente, quiero recordar, en una única oportunidad en lo que va de temporada. En un partido importante sacarle... Bueno, pareció un poquito raro que saliera en ese 11, pero lo que más raro me pareció que una vez que jugó esos 45 minutos, que como has comentado, Raúl, a nosotros nos pareció que el chico fue el mejor de esa primera parte... Se proyectó muy bien, la debilidad del Granada estaba por el medio, porque como sus laterales se adelantan muchísimo, la debilidad estaba en el medio, ir contra los centrales, él ahí se metió en 3 oportunidades, en 2 de ellas se metió al espacio y llegamos hasta la frontal, al final no decidimos bien en el último pase, pero luego en otra oportunidad tuvo el desdoblamiento de Areso por banda derecha, él decidió finalmente tirar a portería, que ahí Areso le reprochó un poquito, pásamela, que estaba penetrando bien, la opción de Areso es verdad que era buena, pero pero no es menos cierto que él soltó un zapatazo desde la frontal que el portero tuvo enormes dificultades en contrarrestarla. De ahí que yo dijera en la retransmisión, bueno, me parece bien que Areso proteste y que diga, oye, dame el balón, que hubiera sido buena, pero es que la acción que él hizo también fue buena. Y luego quiero decir también que, claro, salió Curro y puedes decir en la segunda parte, es que sale Curro por Juan Hernández, ya, por eso ahí me sorprendió un poquito que si saliese Curro de mano, pues es más lógico que sea Juan Hernández el que a lo mejor una vez que esté Curro cansado pueda sacarle, pero fue a la inversa, fue Juan Hernández el que sale de inicio en un partido de responsabilidad, en un partido de peso, y le quita en el descanso cuando no es lógico, cuando ha jugado bien. Tengo ahí mis dudas si Julián Calero a lo mejor en el gol que encajamos tarda un poquito en replegar y a lo mejor dice, bueno, pues no has estado a la altura de las circunstancias en el gol que hemos recibido, que ha sido al final el que nos ha desencadenado en esta derrota que hemos conseguido, pero es que yo creo que ahí no tiene excesiva responsabilidad porque quienes están en el gol interviniendo de forma directa son Areso con el extremo, está en la ayuda Navarro y está Atienza, que es el que no sabemos bien si le da el balón de Usuni o no le da, es decir, había un equilibrio y un balance defensivo bueno. Juan Hernández es verdad que a lo mejor llega un poquito tarde, pero no hay que olvidarnos que estamos jugando en un 4-3-3 y Areso está jugando de extremo izquierda. Si en un balón que está tan hundido en el área, la presión del extremo izquierda tiene que estar dentro del área, me parece que te hundes excesivamente y no estás jugando a lo que en teoría quieres jugar.
Por cierto, ahora que hablabas de ese gol, lo único que hubo en el partido, el gol del Granada, ¿consideras que pudo haber un error ahí en la marca? Aparte de la genialidad de Uzuni, no sé si acompañado o no de Atienza, que he visto tres veces la repetición y no soy capaz de confirmar si le llega a tocar o no a Atienza ese balón, que parece que cambia un pelín la trayectoria y hace que José Antonio Caro le pille, bueno, pues eso, a contrapié y se queda estático prácticamente el guardameta blanquinegro. No sé si antes de que llegara ese gol, en la jugada previa, podía haberlo evitado el Burgos.
Sí, bueno, yo creo que fue más un error nuestro. Yo aquí coincido más con Julián Calero, que fue un error nuestro. Yo creo que nosotros, no sé exactamente dónde quiere puntualizar Julián Calero el error, porque yo para mí no hay un error flagrante, ¿no? Quiero decir, ellos en el medio campo, Melendo saca rápidamente, le hacen ahí la falta y enseguida, como van 0-0, quiere meter ritmo al partido, que es certero, saca rápido y nosotros no paramos ese ataque, porque esa falta se produce en campo del Granada, es decir, que ahí hay muchos metros que discurrir para llegar a nuestra portería, ahí no estuvimos finos. Lo que pasa es que ellos enseguida tocaron y soltaron el balón y fueron muy verticales, con lo cual hacer la falta en un momento concreto no la hubo. Sí que debió de haberla, propiciado más por nosotros que por la situación real que apareció. Y luego, ¿por qué no decirlo? No nos posicionamos bien dentro del área. No es que estemos mal, pero ahí Navarro a mí me parece que al jugar de volante no tiene bien ubicada la posición, que es lo que yo decía en el 4-2-3-1. Ahí si estás jugando de cabecero, de medio centro, no tienes ninguna duda en ayudar al lateral, porque tienes al otro compañero que equilibra por el centro para coger la zona de rechazo y para mantener la línea que ellos siempre tienen que tener vigente. Como está jugando de volante, al final ayuda, pero no está, su ayuda no es efectiva ni eficaz. Y luego Atienza, hay otro factor también, y es que como está dentro del área, pone las manos atrás, y al poner las manos atrás tú echas el cuerpo para atrás, y ese es el problema, porque si tú tienes las manos hacia adelante, el cuerpo está echado hacia adelante. Como estás echado hacia atrás, a mí me da la sensación que le toca un poquito en el muslo de su pierna derecha y al final le cambia levemente la trayectoria, pero suficiente. Y quiero pensar que es así, ¿por qué? Porque Uzuni tira desde la frontal del área grande con el interior del pie y el balón no lleva fuerza. O sea, me extraña que José Antonio Caro no se estire, no haga nada por el balón.
Es raro eso, sí.
Y obedece, para mí, a que su compañero toca el balón levemente, pero lo toca suficiente como para que él en el tiro vea que el balón le iba a ir a las manos. Como le toca a nuestro jugador y va al palo izquierdo de José Antonio Caro, pues ahí se descentra y al final pues no reacciona. Y lo de las manos atrás, pues bueno, no les queda otra que echarlas atrás, pero a la hora de defender te perjudica. ¿Y de qué forma? Y en esta ocasión se pudo ver con ese posicionamiento del cuerpo echado hacia atrás de Atienza, producto de que esas manos, al echarlas atrás, tú no bajas tu centro de gravedad, al contrario, el centro de gravedad le subes y no estás en la posición adecuada para contrarrestar. También hay por qué hay que significar que lo suyo hubiera sido que Atienza hubiera encimado más para cerrar el ángulo de tiro, es decir, está más o menos a 2 metros de distancia entre el balón y él, y debió de estar a 1 metro, eso es lo ideal. Lo que pasa es que la presencia de Uzuni siempre intimida, entonces tiene miedo a que a lo mejor le regatee y por eso le da un poquito más de espacio que este jugador supo aprovechar.
Por cierto, Luis, para ir terminando con lo del once inicial, Juan Artola y Bermejo fueron sustituidos ambos en la segunda mitad, en el minuto 67, por Mourad y Pablo Valcarce. Me dio la impresión, lo comentaba nuestro comentarista Pablo Chinarro en la retransmisión, que esta temporada a Pablo Valcarce, no sé si es que no está encontrando su sitio, no terminan de salir las cosas, su aparición por el campo pasa sin pena y sin gloria. ¿Qué te está pareciendo lo de Pablo Valcarce esta temporada?
Bueno, yo creo que el cambio fue bueno en el minuto 67, sacar a Mourad y a Valcarce. Lo que pasa es que, como fue un momento adecuado y indicado, el partido estaba para ello, estábamos nosotros teniendo el balón en campo contrario, es decir, tener ahí un delantero centro y tener un media punta, me parecía el cambio preciso y oportuno, y no estuvieron a la altura de las circunstancias. Pablo Valcarce, sin duda ninguna, no está bien, ni física ni psicológicamente. Yo creo que las razones fundamentales son porque ha perdido protagonismo, el chico pues no tiene la confianza del año pasado y da la sensación de que está un poquito despistado. Al final la continuidad te da tranquilidad, te da pausa, te da reposo y te da la posibilidad de sacar todo tu repertorio que tienes. Y lo que estoy comentando, todo ello redunda en que está aportando un menor rendimiento, pero es que es lógico y razonable, ¿no? Le pusimos como el mejor de la temporada pasada y al final este año prácticamente no está jugando de titular nunca, ha habido partidos que no ha salido ni siquiera de suplente y al final ha perdido protagonismo y con ello ha perdido confianza. Y en el tema de Mourad, bueno, es otra cosa completamente diferente. Le colocamos ahí un poquitín para ser la referencia en esos balones largos y para mí ahí no estuvimos bien. Dentro de ese desorden que se produjo en ese tramo final, para mí nos hubiéramos ordenado mejor teniendo claro que la figura de Mourad había que utilizarla de forma correcta. Valcarce cerquita de Mourad, tirar el balón a Mourad, enviarle cuando la situación y las circunstancias lo requiriesen, y a partir de ahí Valcarce cerquita de Mourad y Curro flotando por fuera, y eso en ningún momento se produjo, y de ahí que estos dos jugadores no aportasen lo que previsiblemente deberían de haber aportado, porque las circunstancias eran propicias para que ellos hubieran sido por lo menos más protagonistas de lo que lo fueron.
En el minuto 88, ya en el banquillo, Alex Bermejo fue expulsado con roja directa por parte del colegiado, publica en el acta, leo textualmente, por salir del área técnica y protestar una de mis decisiones de forma ostensible y reiterada, gritando y haciendo aspamientos, llegando a entrar en el terreno de juego. Se refiere en concreto a la crítica que hacía Alex Bermejo a la jugada inmediatamente anterior, y era donde Miguel Rubio, el que hasta esta pasada temporada era jugador del Burgos Club de Fútbol, ahora defensa del Granada, arrasó a Curro Sánchez y vio tarjeta amarilla. Para Alex Bermejo eso debería haber sido tarjeta roja, y bueno, pues le molestó bastante esa actitud, salió del banquillo de una forma, bueno, como indica en el acta, bastante molesto, y al final pues se llevó esa roja directa que va a impedir que sea de la partida, Luis, para el próximo encuentro.
Sí, bueno, a mí me da la sensación que nosotros en los últimos partidos hemos quedado muy descontentos con el tema de los arbitrajes. El día de Eibar, recordar ahí en el minuto 93, aquel penalti a Curro. Sí.
Vamos a meter un sonido que tengo aquí de Grego Sierra refiriéndose, bueno, a lo que puede ser, ¿no? Ese cúmulo de decisiones arbitrales contrarias a los intereses del Burgos Club de Fútbol.
Yo creo que está claro que hay ciertas situaciones que nos están perjudicando, ¿no? Es evidente, hay cosas que no entendemos muy bien porque porque hay ciertas jugadas que para nosotros son de una manera y para el rival son de otra, y es evidente, no es algo que, o sea, yo creo que es algo que se ve, ¿no? Dicho eso, creo que nos tenemos que aislar de todo, tenemos que seguir empujando como lo estamos haciendo, respondiendo de la manera que lo hemos hecho. El equipo se ha vaciado, y no solo por esfuerzo, sino creo que por capacidad y por juego en la segunda parte. Creo que, como he dicho antes, hemos merecido algo más.
¿Es casualidad, Luis, o crees que hay una cierta tendencia en las últimas jornadas que nos piten muchas cosas en contra?
Bueno, sobre todo hay un momento del campeonato donde los errores arbitrales pues se acentúan con nosotros, y yo creo que a lo mejor esa circunstancia se ha producido en este momento. En un momento dado las cosas o las decisiones arbitrales te benefician y en otros te perjudican. ¿Qué duda cabe que en la última jornada celebrada en el plantío hay ese penalti, ese posible penalti a Curro en el minuto 93? Es de esas jugadas que están al filo de la navaja. Si le pita, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que es un penalti muy apretado. Eso, nosotros, yo en directo dije penalti, 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 y sin embargo luego, viendo la repetición, dije no me parece ya tanto penalti. Uh-huh. Quiero decir desde ahí que el VAR, entiendo que en esa oportunidad no interviniera, pero también quiero entender que yo en directo, a la velocidad real y en la situación,
claro,
natural,
que es algo que has criticado mucho penalti. También, que últimamente hay mucha, el rearbitraje que se realiza ahora en estos tiempos del VAR con las cámaras lentas, donde todo parece otra cosa, porque parece que empezamos a ver una película de a cámara lenta. Por ejemplo, una falta puede ser mucho más impactante, ¿no? Una entrada, y parece, bueno, incluso de tarjeta roja, y un penalti te puede parecer completamente lo contrario a lo que te ven a tamaño real, iba a decir, al tiempo real, ¿no? De cómo se suceden las jugadas.
Es que yo me reafirmo en eso que he comentado, que el fútbol ha cambiado completamente a través del VAR. Y Raúl, por ejemplo, en la jornada de ayer pude ver el partido del Cartagena con el Sporting, uh-huh, en el que el central del Cartagena, Alcalá, es consciente de que Yuca, el delantero del Sporting, tiene tarjeta amarilla, y le toca un poquito en la salida de balón, le presiona un poquito Yuca, y claramente Alcalá se queda en el suelo protestando de una forma que, si no estuviera el VAR, no lo haría. Quiero decir, ve que el árbitro ya ha pitado falta, que es lo que fue, pero como él es consciente que el delantero del Sporting tiene tarjeta, él se queda en el suelo como que le han partido el tobillo, a ver si el rearbitraje, por alguna circunstancia, el pie de Yuca le ha pisado un poquito, le saca la segunda amarilla, y con eso pues condiciona y de qué forma el partido, y de una forma ventajosa para ellos. Yo quiero decir con ello que con el rearbitraje se está por momentos haciendo, entrecomillado, que se me entienda bien, un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque esas imágenes en cámara lenta engañan completamente. Tenemos que ceñirnos a la realidad. El fútbol va a la velocidad natural, y sacar esas imágenes de con el pie que pisa no sé dónde, que actúa, yo creo que es un error. En definitiva, que a nosotros en los últimos dos partidos, contra el Eibar y contra el Granada, las decisiones arbitrales no han estado de nuestro lado, pero yo creo que aquí los jugadores y el propio entrenador, yo creo que acertarían siguiéndose, centrando en su guión de temporada y de partido, uh-huh, y olvidándose de estas cosas que al final te descentran, porque te pones de mal humor, te encabritas, porque por momentos ves que tienes la razón
y no vas a conseguir nada.
No es más, y no, lo que vas a conseguir es enfurruñarte, cabrearte, y al final las decisiones a futuro en otro tipo de circunstancias las vas a tomar en una peor medida y en menor acierto. Por ahí, que centrémonos en nuestros cometidos y olvidémonos del tema arbitral, que por momentos te beneficia y por otros momentos, como en los que vivimos actualmente, te perjudican.
Bueno, este domingo a las 7 el Burgos Club de Fútbol va a jugar su último partido del año en segunda división, porque luego le quedará un amistoso del partido del centenario este jueves, y el jueves de la siguiente semana el partido de la Copa del Rey. Para ese partido contra el Huesca, el Burgos Club de Fútbol, si consigue ganar, terminaría en puestos de playoff, y si pierde, bueno, dependerá de lo que hagan el resto de equipos para ver si termina el año en esos puestos de honor o no. Luis, ¿se está desinflando el globo del Burgos?
No, yo creo que absolutamente para nada. Nosotros en esta semana complicada creo que hemos sacado los puntos mínimos, y cuando estás en los parámetros lógicos, aunque sean los mínimos, estás en el funcionamiento correcto. Es decir, de estos tres partidos complicados, jugábamos dos de ellos fuera de casa, Ponferrada y Granada, y jugábamos uno en casa contra el Eibar, que es un rival de entidad, es un rival de categoría. Es el actual líder. ¿Cuántos puntos hemos sacado nosotros? Hemos sacado tres. Por lo tanto, es como si hubiéramos empatado con los tres y estaríamos igual de contentos. Bueno, tuvimos la suerte de conseguirlo en Ponferrada, que allí parecía, después del último partido celebrado en el plantío, con el parte médico que habíamos tenido, con todas las adversidades de sanciones, etcétera, etcétera, que era el campo casi menos propicio, pero la realidad es que allí sumamos y al final afrontamos la semana pues de una forma más cómoda y tranquila. Perdimos en casa contra el Eibar, en las circunstancias que perdimos, nos pusimos por delante, pudimos perfectísimamente haber ganado, pero sin embargo fue el Eibar el que fue capaz de dar la vuelta al resultado. Cierto es que se alinearon todos los astros para que ello se produjera. Nosotros en diferentes oportunidades también han estado de nuestro lado, en esta oportunidad los tuvimos en contra, y en Granada, lo comentado, en un partido muy igualado, en una situación puntual perdimos. Yo creo que no, que el equipo está en el camino correcto, lo que pasa es que nos hubiera gustado sacar unos mejores resultados, pero aún así, de verdad, creo que sacar 3 puntos está bien, es el mínimo posible y factible, y por lo tanto yo lo doy como positivo.
Y más si cabe, en las 2 semanas que hemos tenido de locura con esas lesiones, bueno, algunas, iba a decir curadas milagrosamente, ni mucho menos, porque lo que hicieron fue, por ejemplo, el Guezabal, fue jugar con mucho dolor. Bueno, hemos tenido ahí la baja de Gaspar Campos, hay bajas importantes que también lo nota el equipo, y haber conseguido sacar esos 3 puntos en esta semana de 3 partidos complicados dice mucho. Y Julián Calero no va a permitir que nadie dentro del equipo se hunda por 2 derrotas consecutivas.
O sea, lo anormal es no perder 2 partidos seguidos. Lo anormal es tirarse 12 partidos sin encajar gol. Lo anormal es que hayamos estado tan excelsos en el nivel de rendimiento. Lo normal y la normalidad es que pierdas partidos y ganes. A nosotros no nos va a afectar ni lo más mínimo. Ni lo más mínimo, porque no lo voy a permitir. A mi equipo no le voy a permitir que se vea afectado por una situación que además es para nosotros idílica. Casi pase lo que pase, vamos a acabar en playoff la primera vuelta. Es que me parece una locura.
Bueno, pase lo que pase, Luis, el domingo contra el Huesca. Daniel, al final de la retransmisión este domingo, decía que está siendo una temporada de matrícula de honor para el Burgos. ¿Compartes ese criterio?
Sí, sí, totalmente comparto ese criterio. Es evidente que nosotros tenemos que ganar partidos, empatarlos y perderlos. Esa es la realidad. La situación nuestra, yo estoy totalmente de acuerdo con Julián Calero, es idílica. 3er clasificados, con 34 puntos son magníficos. Prácticamente nos hemos asegurado la permanencia en la primera vuelta, y eso, ¿cómo no vas a poner esa matrícula de honor que Dani Blanquet le dio al final del partido? Por supuesto que sí. Respecto de las lesiones y las circunstancias que en ese sentido estamos teniendo de esas situaciones adversas, bueno, Raúl, estamos en el momento indicado y propicio para que esto se produzca. Está prácticamente en todos los equipos al orden del día. Me refiero a que hay muchos partidos, está jugando partidos entre semana, luego ya estamos hablando de que estamos acabando la primera vuelta, resta un partido para acabar la misma, aparece la acumulación de tarjetas de toda esa temporada, y luego también han aparecido las lesiones. ¿Por qué? Porque mira, en Gijón teníamos un lema, ¿no? Cuando el que no jugaba generalmente decía ya llegará el barro. ¿Qué queríamos decir con aquello? Pues que en invierno las lesiones, con el frío, con el barro de los campos, etcétera, etcétera, aparecen las lesiones. O sea que todo lo que nos está pasando es lógico y razonable, y lo mejor de todo son esa posición que ocupamos en la clasificación y esos 34 puntacos. Yo de verdad que coincido plenamente con Dani Blánquez en esa matrícula de honor en estos 20 partidos que llevamos jugados.
Seguimos con nuestra marcha, y el que pensara que nosotros íbamos a estar en ascenso o algo así, pues le decimos que bienvenido al fútbol de élite. En el fútbol de élite, y cuando eres un equipo como el nuestro, pues estamos teniendo la suerte de ganar mucho más que de perder. Así que aprovechando esa carrerilla que llevamos, pues hemos sumado muchos puntos y estamos en una situación privilegiada para llegar a Navidades, y eso es lo que quiero, que la gente tenga los pies en el suelo, estén tranquilos, el equipo va a seguir compitiendo bien y vamos a seguir dando mucha guerra.
34 puntos tiene el Burgos Club de Fútbol, que es tercero, uno menos que Las Palmas, que es segundo, y 2 menos que el Eibar, que es primero en la tabla clasificatoria. Tiene los mismos puntos el Burgos que el Alavés, que tiene que jugar todavía contra el Levante. Veremos a ver lo que ocurre. Si nos gana, o sea, si gana el Levante, pues nosotros caeremos a la cuarta posición, que lo hubiéramos firmado todos al empezar la temporada. Si nos llegan a decir, mira, vais a llegar al último partido del 2022 en puestos de playoff a Primera División. Una auténtica locura. Luis, me quedan 2 preguntas muy importantes que hacerte respecto al futuro inmediato del Burgos Club de Fútbol, pero antes vamos a recordar quiénes son los ganadores del sorteo de 2 entradas que realiza Cope Burgos para el próximo partido.
Acercomex Logistics, la compañía líder en logística y servicios de comercio exterior, patrocina la pregunta blanquinegra.
Bueno, la pregunta blanquinegra, que ya lo saben, es el sorteo que realiza Cope Burgos en cada partido que juega el Burgos Club de Fútbol lejos del plantío. Jugaron los nuestros en Granada, allí hubo sorteo de dos entradas, respondiendo a la pregunta sobre qué dos campos utilizó el Burgos Club de Fútbol antes de jugar en el plantío, que, bueno, ahí los ganadores fueron Lorenzo Berezo y Osroma. En Twitter, @osroma1, enhorabuena a ambos, que se llevan dos entradas cada uno para el próximo partido del Burgos Club de Fútbol, este domingo a las 7 contra el Huesca, que hacemos, como siempre, de la mano de Asercomex Logistics.
Asercomex Logistics, un mundo de soluciones en el comercio exterior. Ayudamos a las empresas en el transporte de sus mercancías por tierra, mar y aire. Premio FAE de Oro 2022. Asercomex Logistics, apoyando al Burgos Club de Fútbol para llegar más lejos.
La Serna y Zadorrife fueron esos dos campos donde el Burgos Club de Fútbol jugó antes de hacerlo en el plantío. Digo, Luis, que tengo dos preguntas importantes que hacerte antes de terminar. Una es sobre el inminente partido que va a jugar el Burgos Club de Fútbol, que va a ser antes de este domingo contra el Huesca, este jueves. Un amistoso por los 100 años del Burgos Club de Fútbol, que va a recibir a un Primera División, al Athletic de Bilbao, este domingo. A las 7, si no me falla la memoria, en el Estadio Municipal del Plantío. Para ese partido voy a rescatar unas declaraciones de Julián Calero entre semana, no sé si las puedo escuchar, Luis, donde dice lo siguiente, que prácticamente va a jugar con los del equipo filial.
Para mis jugadores, jugar jueves y domingo la semana que viene va a ser muy complicado, por tanto tendré que estudiarlo muy bien, también ver cómo llegamos, porque es que antes de ese partido tenemos dos, vaya, no es que tengamos, tenemos dos, ¿no? Y lo que tengo muy claro es que no voy a sobreexponer a mis jugadores. Si tienen que jugar jugadores del filial, lo harán. Si tenemos que jugar gente no habitual y cargar de minutos a unos con respecto a otros, lo voy a hacer, pero lo siento, venga quien venga y sea quien sea, tengo que mirar por la salud de mis jugadores, por la competición que realmente nos da de comer, y luego haremos lo posible por intentar estar a la altura, pero teniendo muy claro que es probable que vengan jugadores del filial y que tengamos que ahí dosificar, y mucho, a algunos jugadores que están sobrecargados de minutos por las circunstancias, y que no me gustaría en ningún caso que perdiéramos alguno de ellos.
Bueno, pues esas eran declaraciones de Julián Calero con todo ese problema que teníamos con Gregor Sierra, con Unai Elguezabal lesionado, bueno, con muchas bajas, el día también donde, bueno, inmediatamente Mumo no podía jugar ese partido, tampoco Aitor Córdoba. No sé si crees ahora, Luis, que Julián Calero ha podido cambiar un poco el criterio. Te escuchaba yo al final de la retransmisión de este domingo contra el Granada decir, hombre, son 100 años, hay que celebrarlo con los jugadores protagonistas de la temporada. ¿Qué opinas?
Yo espero que sí, que lo cambie y que se celebre acorde con las circunstancias. Desconozco los preparativos del evento, pero yo creo que ahí tiene que estar la historia del Burgos, la historia del fútbol de Burgos, es decir, los exjugadores más representativos tienen que hacer acto de presencia, tiene que haber ahí una serie de celebraciones, porque es importante reivindicar lo que tenemos y la defensa que vamos a hacer de lo mismo. Yo he jugado determinados partidos de estos así importantes, la Liga de las Estrellas contra, por ejemplo, el Real Madrid, y recuerdo que el señor Johan Cruyff allí en el vestuario del Santiago Bernabéu comentó: bueno, señores, aquí hoy hay que dar la cara porque nuestro prestigio está en juego. Es cierto que siempre hay que defender el prestigio futbolístico que uno tiene, y coincido con el maestro, con don Johan Cruyff, pero no cabe ninguna duda que al final los partidos son diferentes. Por eso ahí tenemos que proteger la salud de los jugadores. Está protegida, ahí no va a haber ninguna patada extemporánea, no va a haber ninguna cosa extraña. El partido es completamente diferente, aunque al final el prestigio de los jugadores está en juego. Y cómo no puede estar en juego, pero insisto en que el partido es completamente diferente, la tensión no tiene nada que ver con los partidos, ahí no va a haber patadas raras y extrañas, y luego lo que el técnico tiene que hacer es lo que se ha hecho toda la vida, es jugar toda la plantilla, hacer dos once, juegan 45 minutos y al final el jueves hay que entrenar, y el entrenamiento es justamente ese partido. Yo creo que Julián Calero no puede ni debe desvirtuar el evento, que al final lo que tenemos que hacer es consolidar o celebrarlo para la demostración de la consolidación de lo que se ha hecho y de lo que se ha vivido. O sea, no podemos dejar pasar esta enorme oportunidad, que es que sí, que hay que centrarnos en la importancia de la Liga, pero que ahí hay que juntarnos entre todos y decir que esos 100 años de historia estamos dispuestos a que perduren en el tiempo, y estos actos son muy simbólicos, muy emotivos y muy representativos, porque no nos podemos confundir que el fútbol es un sentimiento, no es un espectáculo como tal. Es decir,
Cuando uno va a ver una obra de teatro, pues dices, ¿me gustó o no me gustó? Aquí lo que el aficionado dice o decimos es, ¿hemos ganado el partido o lo hemos perdido? Porque el aficionado forma parte del espectáculo, forma parte del partido, forma parte del sentimiento. Ahí se va a cantar, protestamos, nos reímos, lloramos, etcétera, etcétera. El fútbol es un sentimiento. Y si el fútbol es un sentimiento es porque levanta pasiones y eso no lo hace un espectáculo cualquiera, de ir al cine, etcétera, etcétera. En definitiva, que yo quiero decir que este jueves es un día donde las ausencias no tienen cabida. Ahí tiene que estar todo el mundo, los expresidentes, etcétera, etcétera. Raúl, tú y yo, yo por lo menos que me acabo de incorporar a este proyecto, no voy a faltar a esa cita, porque estas situaciones no podemos desvirtuarlas, al contrario, hay que potenciarlas y en la medida que corresponde. Son 100 años del Burgos, por favor. Yo lo he vivido con mi Sporting, aquí soy una persona que acabo de llegar, ya me siento partícipe y siento la necesidad de que en este momento histórico hay que estar. Por favor, démosle la valía a este evento que realmente tiene.
Sin lugar a dudas, Luis, has demostrado en numerosas ocasiones en estas dos últimas temporadas que sientes los colores ya del Burgos como si hubieras jugado con la blanquinegra. En el planteo sí que has jugado, Luis, la verdad sea dicha. No con la camiseta del Burgos, pero has jugado en el planteo.
Y he jugado en primera división en el planteo, así es. Bueno, por diferentes circunstancias, mi padre vivió allí 4 años y medio, yo soy castellano. La afición de Burgos tiene unos paralelismos con la de Palencia que es asombroso. Yo me quedo tremendamente asustado de los paralelismos que hay. No me extraña que cuando coinciden se lleven tan bien, porque las similitudes son tan grandes, en definitiva, que a mí este Burgos Club de Fútbol me está enganchando.
Sin duda. Las aficiones del difunto Club de Fútbol Palencia y del Burgos estuvieron hermanadas muchísimos años, hasta la desaparición del Club Morado. Y la última, Luis. ¿Refuerzos para el mercado de invierno, sí o no?
Bueno, yo creo que sería conveniente. Lo que pasa es que aquí lo que manda es la economía, que por cierto, al presidente le he escuchado que la economía está saneada. Yo creo que sí que nos vendría muy bien determinados refuerzos.
¿En qué posiciones?
En la posición de medio centro y de central. Esas son las dos posiciones que hay que reforzar. Y merece la pena. ¿Por qué? Porque nos falta un poquito para consolidarnos definitivamente en la parte de arriba. Bueno, alguien dirá, si estamos en la parte de arriba, segundo, tercero, y si hubiéramos ganado a Eibar incluso primero. Bueno, pues aún reforzar más esa idea, pero claro, que sean refuerzos y no que sean menos números, para que sean jugadores esa idea.
Esa es la pregunta, esa es la cuestión, Luis, porque Julián Calero esta pasada semana en rueda de prensa decían que el jugador que venga, si es que viene alguien, va a tener complicado ganarse un puesto en el once titular. Escucha.
Si en Navidades se hacen cosas, pues que sean para intentar darnos un plus de competitividad y sobre todo fondo de armario, porque está clarísimo que los jugadores que están ahora mismo compitiendo lo están haciendo muy bien. Entonces, si en algún caso viniera alguien, lo tendría complicado, pero sí podría ser fondo o parte del fondo de la plantilla, ¿no?
¿Qué te parece?
Bueno, que creo por una parte que esas declaraciones lo que hacen, como no puede ser de otra forma, reforzar y proteger a los que lo están haciendo y que lo están haciendo muy bien. Pero yo aquí creo que como secretaría técnica lo que debes de propiciar es dar otras opciones de juego, es decir, tener ahí un central. El central yo creo que es necesario porque ahí cuando hay lesiones o cuando hay sanciones se ve claramente que esa posición requiere ser reforzada. Y un mediocentro yo no creo que sea para suplir a Elguezábal, a Atienza, etcétera, etcétera, sino para dar otras opciones. Cuando nosotros tenemos la iniciativa en el juego, un jugador ahí que le diera cierto criterio, cierto sentido, la segunda parte del Granada, que nos da toda la iniciativa en el juego, qué duda cabe que ahí en esa posición de cabecero, si tenemos un jugador golpeador, que tenga buen interior, que tenga otras características diferentes a Atienza, a Navarro y a Elguezábal, pues nos va a venir de forma maravillosa. Es una herramienta más que precisamos y que si la tuviéramos, pues tendríamos la opción de utilizarla. Yo creo que nos vendría muy bien. Al mismo tiempo, la llegada de jugadores también lo que hace es a quienes están decirles, oye, seguid despiertos en la medida que lo estáis, porque aquí sigue
habiendo más opciones, hay mucha más competencia y el clima de exigencia es mayor y eso todo redunda en beneficio del equipo.
El próximo lunes tendremos nuestro último podcast de 2022, donde repasaremos este año magnífico para el Burgos Club de Fútbol, con una temporada, la pasada, espectacular, consiguiendo el objetivo con jornadas de antelación, y en esta que está siendo, bueno, el no va más, con, bueno, el año de la revolución en el Burgos Club de Fútbol, siendo noticia no solo a nivel nacional sino internacional, con un José Antonio Caro, el portero de Burgos, que ha tenido un inicio de competición fantástico. La semana que viene, Luis, te preguntaré por el partido de Copa del Rey del próximo jueves, del jueves de la semana que viene, contra el Eldense, pero quiero terminar este podcast haciendo un apunte respecto al último partido de Liga de este año, 2022, contra el Huesca. Un Huesca que alterna derrotas, partido sí, partido no. Ha perdido en esta última jornada 3-0 contra el Zaragoza, derrota con goleada en casa del equipo maño. Vienen horas bajas, este Huesca ya no es el mismo, ¿no?, que hace años, y creo que, como todos, confías en que terminemos el año 2022, en cuanto a lo que la Liga se refiere, con victoria en el plantío, no puede ser de otra forma.
Sí, espero que sí. El Huesca es un equipo que solamente ha sido capaz en lo que llevamos de temporada, ya son 20 partidos, bueno, la mitad de ellos fuera de casa, que solamente ha conseguido ganar un partido fuera de casa, y fue en el Carlos Tartier, en una situación allí donde el Oviedo, pues en ese momento estaba en la peor situación de esta primera vuelta, que todavía ha sido muy mala, por cierto, pero como digo, solamente ha sido capaz de ganar un partido fuera de casa. Es un equipo que ha venido a menos, hay un dinero que les dan cuando acaban de descender, me parece que es los dos primeros años, y al final eso pues aparece reflejado en la calidad del equipo. Yo creo que han acertado con fichar a la figura del Cuco Ziganda, en detrimento de la calidad, pues han metido un entrenador más de otro perfil, de otro corte, pues más de un fútbol más intenso, más pragmático y más real a la situación en la que el equipo vive. Bueno, pues como digo, es un equipo que juega un poquito ahí en la zona, en la situación un poco parecido a lo nuestro, ¿no?, donde hay un predominio mayor desde el lado defensivo que desde el lado ofensivo, producto de la calidad que ellos tienen. Tienen determinados jugadores que a mí sí que me gustan. Bueno, tiene ahí a Pulido, a Blasco, este chico que vino de la Real Sociedad. Yo creo que ahí, a mí Blasco justamente era de esa Real Sociedad B que tanto nos maravilló la segunda vuelta la temporada pasada, es de los que menos me gustaba. Me gusta muchísimo, hay esa zurda que tienen en la banda izquierda de Marc Mateus. Gerard Valentín es un chico que le da mucha profundidad a esa banda derecha, y luego arriba Carrillo y Escriche, que son pues jugadores muy interesantes para esta segunda división. Es decir, el Huesca tiene un muy buen equipo, pero ha bajado de una forma importante las prestaciones que tenía temporadas pasadas.
Pues esperemos que el Burgos consiga terminar el 2022 en la Liga con victoria en el plantío para igualar el buen hacer fuera de casa. No sé si lo decía Pablo Chinarro o Dani Blanquez en la retransmisión, ese dato que yo no me había percatado. Efectivamente, llevamos más victorias lejos del plantío que en casa. Eso es curioso. Siempre que el año pasado hablamos del fortín del plantío, pues este año 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Si no me falla la memoria, es el bagaje del Burgos en casa. Así que hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo. No, perdón, estoy diciéndolo completamente mal. En casa, el Burgos lleva 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Y fuera de casa, 4 victorias, 4 empates, 2 derrotas. El bagaje en casa sigue siendo mejor que fuera. Así que a seguir con esa racha. A ver si el Burgos Club de Fútbol consigue otra victoria en el plantío que nos haga terminar el año con una alegría y a celebrar también los 100 años de historia este jueves contra un Primera División como es el Athletic de Bilbao. Luis, como cada lunes que hacemos este podcast, gracias por habernos ayudado a entender y a desgranar los entresijos de esa derrota en esta ocasión del Burgos contra el Granada, por repasar toda la actualidad del Burgos, y te espero en el último podcast del 2022, el próximo lunes.
Por supuesto que sí, Raúl. Yo espero, desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda la afición burgalesa que acuda el jueves. Ahí hay que estar todo el mundo en el plantío. Nosotros lo vamos a estar porque la ocasión lo merece y lo requiere. Y a partir de ahí, respecto del futuro de los partidos, quiero decir que desde fuera tenemos que seguir en la misma línea de no transmitir nervios. Sigamos dando confianza al equipo que tan bien le viene, y todo ello va a redundar en el beneficio del equipo, y ese equipo es nuestro Burgos Club de Fútbol. ¡Aupa Burgos!
¡Aupa Burgos! Eso es lo que decimos nosotros, como siempre, para terminar. Gracias, Luis, hasta el próximo lunes, y por supuesto,
adiós.
Este jueves también te esperamos en el partido del Centenario y el domingo contra el Huesca, que contamos, como siempre, aquí todos los partidos del Burgos en Cope Burgos, con Dani Blanquez, Pablo Chinarro, Luis Herrera, todo el equipo de la radio líder en la provincia de Burgos, la cadena COPE. Gracias, como siempre, a todos vosotros por estar ahí al otro lado de este podcast y, como siempre decimos, ¡aupa Burgos!